rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, y ya estamos aquí con Miguel Ángel Campodónico, que nació en Montevideo en 1937, escritor y periodista uruguayo. Su obra abarca literatura de no ficción, novela, cuento y producciones con variadas actividades periodísticas. Desde sus comienzos incursionó en la novela y el cuento, ha obtenido diversas distinciones y también acometió la tarea de hacer un relevamiento de todos los protagonistas del quehacer cultural del Uruguay. Miguel estudió en el Colegio y Liceo Santa María de los Hermanos Maristas de Montevideo, luego estudió Derecho en la Universidad de la República, pero cuando tenía alrededor de la mitad de las materias aprobadas, abandonó la carrera. El 14 de diciembre pasado presentó el libro, algunos dirán por suerte, pero la verdad es que todos los que lo leemos decimos por suerte, ¿eh? El 14 de diciembre presentó el libro No me interesa escribir memorias, que para mí el título ya es genial, donde presenta los entretelones de los protagonistas de algunos de sus libros, el mundillo literario y sus cercanías, entre consideraciones sobre los medios de comunicación uruguayos, la política, la tertulia del bar Mincho y el estado de la cultura. El autor no deja de recordar las frustraciones provocadas, por ejemplo, por el inspector Víctor Castiglioni y la guerrilla colombiana de la FARC, así como otros hechos protagonizados por actores del ambiente literario nacional, en un libro realmente, además, muy picante. Campodónico, ¿cómo le va? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Es un libro muy picante. Yo estuve haciendo comentarios, ya estábamos hablando fuera de micrófonos con el maestro Miguel Ángel Campodónico a propósito de este libro y algunas de las historias que están dentro, de, y hacía hoy en la previa, en producción, les contaba a mis compañeros lo interesante, lo picante, lo... por momentos jocoso del libro y por momentos también con cosas muy fuertes. La contratapa está excelente porque hay como un paneo, digamos, de muchas de las cosas que se hablan en el libro. Si me permite un segundo, me gustaría compartirlo con la gente y después hablamos de algunos de los temas porque, bueno, yo creo que vale la pena que no conozcan todos los entretelones del contenido, digamos, del libro, porque la verdad se van a perder de leerlo. No creo que alcance, ¿verdad? Lamentablemente, como siempre, que andamos corriendo con los minutos para hablar de todo lo que se dice en el libro. Pero no, me gustaría que quedara reservado para la lectura del libro mismo, que realmente es más que recomendable. Pero dice la contratapa: la insultante reacción que tuvo José Mujica al responder a una llamada telefónica de quien lo entrevistó durante varios meses. ¿Por qué se vio obligado Juan María Bordaberry a servirle un vaso de agua a quien estaba escribiendo sobre su vida? En este libro no solamente se podrán conocer esas rarezas, el lector se enterará también cómo Juan Carlos Onetti invitó a Mario Lebrero a que lo precediera en el acto suicida y la forma en que Amanda Berenguer se estimuló para animarse a leer sus poemas ante el público. Asimismo, será posible seguirle los pasos a Marosa Di Giorgio cuando decidió romperle los lentes a un crítico literario o enterarse de la estrategia que usó un conocido escritor para apropiarse de los dólares que poseía una admiradora suya. No me interesa escribir memorias. También habla del fenomenal escándalo que se produjo en un bar de Montevideo cuando un poeta creyó necesario defender a la propia Marosa Di Giorgio o cuando Mario Vargas Llosa fue santificado en la casa de José Pedro Díaz por sus fieles incondicionales que le ofrendaron sus libros, así como el desafío lanzado por Armonía Somers a Miguel Ángel Campodónico. Lo que decíamos al final, ¿no? Que fue lo que tomamos para presentarlo, entre consideraciones sobre los medios de comunicación uruguayos, la política, la tertulia del bar Mincho y el estado de la cultura, el autor no deja de recordar las frustraciones provocadas por el inspector Víctor Castiglioni y la guerrilla colombiana de la FARC, así como otros hechos protagonizados por actores del ambiente literario nacional. Usted estuvo en la casa de Víctor Castiglioni, arranquemos por eso.
Sí, claro, por supuesto, varios meses, lamentablemente, por lo que digo ahí, porque el trabajo lo tuve que tirar a la basura. O no, bueno, alguna cosa utilicé, como lo digo. Sí, varios meses. Lo que pasa es que él me había, ingenuo de mí, él me había prometido que me iba a dejar leer todos los documentos que tenía en la casa, más escuchar las cintas que tenía ahí, que supongo que eran de interrogatorios.
Entonces, además las tenía a la vista, porque usted lo detalla,
estaban,
¿no?
Todos ahí.
Atiborrado el apartamento de...
En el piso, en los muebles, arriba del sofá, de los sillones, de las sillas, en los rincones. Era impresionante, había que caminar con cierto cuidado para no tropezar con algo. Y yo me senté en el único lugar libre que había en un sofá. Y bueno, claro, cuando me di cuenta que me estaba diciendo lo que ya había dicho, fui con la otra ingenuidad pensando, bueno, ahora... lo aprieto y le digo, bueno, o me dice todo, me deja ver todo lo que me dijo, o yo me voy. Y sí, me tuve que ir, pues no me dejó ver nada. Y ese famoso archivo ha pasado ahora, claro, a ser un tema, sí, sí, muy tratado por la prensa, sí, porque aparentemente es lo mismo que yo tenía ahí, yo me arrepiento de no haberlo robado.
Claro, lo tuvo al alcance de la mano.
Estaba todo ahí, las cintas, lo que más me atraían eran las cintas.
Tenía que eran cassettes, ¿no?
Eran cintas.
Ah, cintas de rollo.
Las viejas cintas,
sí, los magnetófonos, por decirlo de alguna manera. Cinteros, le decíamos nosotros cuando trabajábamos en radio. Sí,
eso lo tenía arriba de la mesa, por todos lados. Más expedientes, papeles, en fin, de todo. Y bueno, lamentablemente tuve que parar porque ¿para qué iba a seguir? Algunas cosas utilicé en el libro de Rosenkopf,
claro.
Pero verdaderamente era un... Él sostenía, yo lo digo, que la historia la estaban escribiendo los perdedores y que él tenía que decir la verdad porque no la había dicho nunca. Y bueno, con ese espíritu fui. Fue él que se ofreció, mejor dicho, fue él quien había llamado a la editorial para que alguien se ocupara de eso. Y bueno, el editor me dijo, ¿te animás? Sí, claro, ¿cómo no me animo?
Claro.
Allá estuve varios meses inútilmente.
Porque hablaba de cosas, pero no mostraba nada.
Hay cosas que ya había dicho. Además, en el semanario Búsqueda y Candia le había hecho enorme cantidad de reportajes. Ahí estaba todo. Alguna cosa nueva me dijo, por ejemplo, que yo recuerde ahora, cuando agarraron a Arismendi, lo agarró sentado en una cama con una peluca, tratando de pasar inadvertido, claro. Etcétera. Pero alguna otra cosa con... En la casa donde tenían los Tupamaros los archivos, hablaba muy bien de los Tupamaros, los consideraba gente muy inteligente,
los
consideraba enemigos realmente valiosos, etcétera. Pero no era lo que yo pensaba, es decir, no era que él me iba a dar a mí por primera vez en el Uruguay lo que nadie conocía.
Que se sigue sin conocer, Campodónico, es lo que decía, ¿no? Estamos, incluso hay una comisión investigadora a propósito de todos estos documentos, ¿verdad? Realmente increíble, un tema muy importante en el cual evidentemente uno puede, y además está excelentemente escrito como todo lo que ha hecho Miguel Ángel Campodónico siempre, con lujo de detalles lo van a poder leer en el libro. Uno la verdad es que se apena de efectivamente tener todo ese material allí y no poder haber accedido. Otro de los temas, tocamos y nos vamos, no lo hacemos más que nada porque no podemos hacer más nada. Pero evidentemente, tanto el tema de Mujica como el de Bordaberry, lo tenemos que tocar. Primero porque, bueno, usted realizó dos libros buenísimos con respecto a las dos figuras, ¿no? Primero a Mujica, que fue el primer libro de Mujica,
libro
porque él asumía, Mujica, asumía como diputado, por primera vez un tupamaro diputado en el Parlamento Uruguayo. Sí, sí. Y el de Bordaberry, porque fue no fue el único trabajo, no sé tampoco si fue el primero, pero hubo muy pocos que tuvieron la posibilidad de trabajar con Bordaberry y escribir un libro, que yo lo tengo, me acuerdo, chiquitito, fantástico también, en donde usted resume los encuentros con el ex dictador, vamos a decirlo así, tal cual. Vamos a arrancar por Mujica, me parece, porque además tiene una vigencia espectacular lo que cuenta de Mujica, ¿no? Con el hoy, digo, tiene una gran conexión con el hoy. Hablamos de un Mujica que era el primer tupamaro en ingresar al Parlamento. Uh-huh. ¿Y cómo sale el libro?
Lo que pasa es que es una historia medio complicada, pero la resumo.
Sí.
Alguien me dijo, ¿por qué no escribís la vida de Mujica? Yo lo veía en la radio, lo escuchaba en la radio, lo veía en la televisión, realmente era un hombre diferente, ¿no? Digo, había roto con todos los esquemas de la política tradicional, la forma de hablar, de vestir, de comportarse con la prensa. Y digo, sí, verdaderamente puede ser interesante. Se lo propuse a un editor y me dijo que sí, encantado, a Canalda, fin de siglo. Llamé a Mujica, yo nunca lo había visto en mi vida, le planteé quién era yo, qué quería, y me dijo que no, rotundamente que no. Lamentablemente no me dio ni una explicación. Bueno, chau, adiós. Yo me iba de viaje, volví del viaje, volví a llamar porque el editor me dijo, insistí. Y curiosamente, así como había aceptado, había rechazado sin ningún tipo de comentarios o de explicaciones, aceptó de golpe que yo lo hiciera el libro y ahí empezamos a trabajar. Cuando yo estaba en algún momento ya bastante adelantado del trabajo, habíamos quedado en que yo le iba a entregar las páginas que estaba haciendo para que él opinara. Son temas muy delicados, sobre todo en aquel momento.
Claro.
No había mucha cosa.
Y es común que pase eso, ¿no? Es común que siempre...
Totalmente, tú no sabes hablar. Con Bordaberry yo, cuando terminé el libro y se lo di, cuando terminé el trabajo en el libro, se lo di a leer. Yo estuve más de 8 o 9 horas el último día discutiendo con él lo que iba y lo que no iba. Me quería sacar cantidad de cosas.
Claro.
Eso es muy habitual.
Es habitual.
No es la primera vez que me pasa.
Sí, sí.
Me pasó con otro. Bueno, Yo le dejo esas páginas a Mojica, pasan los días, meses, y nadie llamaba y nunca me contestaba, no estaba, se había ido, acababa de llegar, no podía atenderme. Hasta que al final un día llamo, y curiosamente para mí el secretario me hizo un momentito, y ahí es cuando aparece, después de un largo silencio en el teléfono, insultándome de la manera más soez, de la manera más repugnante, porque no tengo otra forma de hablar, de la manera más espantosa que yo recibí en mi vida. Es decir, las peores cosas que se le puede decir al otro, con los insultos más gruesos, los recibí en un minuto y medio, yo en silencio, totalmente en silencio. No contesté una sola palabra, pues yo no podía creer lo que escuchaba. Colgué y me fui inmediatamente al palacio, le pedí al secretario que le pidiera las páginas que yo había dejado y me fui. Cuando iba a tomar el ascensor para salir del edificio, él me llama desde el pasillo pidiéndome disculpas a su manera también, porque no fueron disculpas, en fin, digamos que de un gentil hombre.
No, claro.
Bueno, fueron disculpas bastante groseras también. Y yo no sé por qué, yo insisto en eso, lo digo en el libro, cuando volví a casa, me había propuesto terminar y no continuar con el trabajo, pero finalmente era tan grande el trabajo que yo había hecho. Había hecho tantas entrevistas, lectura de diarios, de revistas, entrevistas a él mismo, que decidí terminarlo. Y lo terminé, pero nunca más se lo di a leer. Es más, yo al día de hoy no sé si lo leyó, tantos años después, no sé. Porque a mí nunca...
La verdad que sabe, Campodónico, disculpe que lo interrumpa, pero fuentes, y buenas fuentes que tengo realmente que han trabajado con él, dicen que lee muy poco, o sea que es muy probable, no le quiero decir, muy probable que no lo haya leído.
Sin embargo, él ha construido una imagen...
Ah, bueno, eso es la imagen...
De lector y de estudiante de la Facultad de Humanidades.
No, a mí me han dicho de muy buena fuente que lee muy poco.
Pero de todas maneras, yo lo que quiero demostrar con el ejemplo de Mujica, con tantos otros en este libro... Es que, lo dije 20 veces, las apariencias engañan, no es solo todo lo que reluce. Uno descubre quién es el otro si el otro quiere. Si el otro levanta, el telón, se saca la máscara, si
baja la guardia,
baja la guardia, te deja entrar en el interior, lo vas a conocer. Sí. Y ahí, bueno, te darás cuenta cómo es. Pero en estos casos, el caso de Mujica para mí es clarísimo, era un hombre que jamás pensé que pudiera tomar ese tono de insultos groseros insoportables.
Después usted también lo dice, hasta hace pocos días, esas palabras o esa jerga soez es cosa de todos los días y pública ya. Ya no fue en privado hacia usted, sino que lo hace directamente ante la prensa.
Yo transcribo como último ejemplo que dijo en septiembre de este año para un diario español.
¿No? Hablando de la situación regional y en particular de Argentina y Brasil, estoy leyendo el libro, contestó: están cagando arriba de la mesa de los vecinos, la puta que los parió. Qué desastre, parecen dos repúblicas bananeras.
Esa fue la contestación de un periodista.
Es terrible. Otra cosa interesante de esta parte del libro, ¿verdad?, que es la que se refiere a Mujica, es cómo Mujica ya decía en aquel entonces, le decía a Campodónico, que él iba a dar un paso al costado, ni bien ingresado como diputado en la Cámara, ya estaba diciendo, esto atenti, ¿no? La otra vez yo le comentaba ya a Campodónico, había estado acá a Zabalza, la gente lo escuchó públicamente diciendo que él piensa que se va a presentar nuevamente para candidato presidencial en las próximas elecciones. Y la verdad es que aquí yo unía las dos cosas, porque aquí ya se lee, en esa entrevista, en esa época, ¿verdad? Estamos hablando del ejercicio del 90 para adelante, él ya decía que se abría, ¿no?
Que la política no era para él, que estaba esperando una nueva, sea un joven o alguien nuevo en política, que tome mis banderas y yo me voy.
Exacto.
Eso lo dijo, está publicado en el libro además, eso lo dijo hace, 17 años, 18 años. Después fue de todo, ¿no? Fue ministro, fue senador, presidente de la República, etc.
Menos mal que se iba, si se quedaba.
Pero no, lo curioso del caso es que a mí lo que me molesta de todo este tipo de cosas es como una verdad demostrada, como es la que estoy diciendo yo ahora, dijo que se iba pero no se fue, encuentra siempre gente que trata de justificar o explicar lo sucedido, ¿no? Es decir, en todo caso, lo que cabe acá es maten al mensajero. Ah, estás diciendo una verdad, pero la verdad la voy a... Vos tenés la culpa. Es decir, el que cometió el error, o yo no sé cómo llamarlo en este caso, no es culpable. Vamos a arreglarlo de alguna manera. El culpable sos tú, que lo estuviste pregonando y divulgando. Maten al mensajero. No pasa solo con Mujica. pasa con una cantidad de cosas.
Bueno, en este periodo últimamente ha pasado con muchas cosas, con muchos personajes de
la política. Concretamente, yo no sé, casinos municipales, ANCAP, Luna, todo se justificó.
Sí, el título de Sendic, todo. Las cosas más insólitas.
Y entonces uno pasa a ser una especie de reaccionario, de vendido al imperialismo yanqui, de conservador intolerable. No, es eso. Uno se convierte en una porquería desde el punto de vista político para los demás, simplemente porque está señalando lo que pasa. Y yo no me voy a cansar de repetir que un intelectual, o no sé ni si hay intelectuales, lo primero que tiene que tener es sentido crítico. Y si no hay sentido crítico, a mí no me interesan los intelectuales. El sentido crítico es fundamental. Y si está sucediendo algo, hay que mirarlo con ojo crítico. Yo estaba, mientras esperaba ahora, releyendo fragmentos que tienen El Espectador colgados del libro de Vargas Llosa, ¿no? De La Civilización del Espectáculo. Y yo cada vez que vengo al Espectador tengo ganas de ponerle mi firma abajo, porque comparto absolutamente todo lo que dice ahí. Y es lo que está pasando con los medios. Lo digo en un medio de comunicación tan prestigioso como este, pero es la verdad.
Es cierto. Bueno, ahora después vamos a hablar de Vargas Llosa, porque también es impresionante el pasaje del libro de Vargas Llosa. ¿Ustedes sabían que yo me rehúso a decir ex dictador, aunque fue presidente en principio en las urnas, pero fue dictador y para mí siempre lo sigue siendo, exista o no la persona, esté con vida o no? ¿Ustedes sabían que el dictador Juan María Bordaberry le puso a una de sus hijas, le decían de apodo, Chichón, porque llegó después del golpe? ¿Ustedes pueden creer esto? Es increíble, ¿eh?
Absolutamente.
Es increíble.
Cuando hablamos de sus hijos, él bromeaba al final a veces, ¿no? Y esta fue una de las formas de bromear. Él me había dicho primero que el hijo, bueno, el actual senador, no quería que hablara para el libro, que no quería saber de nada, callate la boca, no hables. Bueno, me había contado eso y finalmente empezamos a hablar de sus hijos, son varios, todos los varones se llaman Juan.
Siete hombres y dos mujeres.
Y me dice, y la casualidad que hizo que después del golpe de Estado llegara mi última hija, una mujer. Te das cuenta que ahora debe tener, yo no la conozco, por supuesto, pero si nació después del 73, ahora tendrá 40 y pico de años, ¿no? Y me dijo, y la llamamos Chichón. ¿Chichón? Le dije, sí, porque llegó después del golpe. Me contestó y se sonrió. Estábamos hablando de cosas muy duras, muy
tremendas, muy pérdida de vidas humanas, tortura, desaparición.
Y le ponen Chichón a la hija.
No, yo cuando leí esto, son esas cosas que uno dice, uno ríe un poco, pero ríe de nervios, ¿no? Como de descolocado, porque realmente es así, es una risa nerviosa de defensa, y yo pienso que uno ríe para no llorar, porque realmente es tétrico esto, es un chiste de humor negrísimo, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas que se van a enterar, hay una cosa fantásticamente también tremenda, que yo lo comentaba hoy en producción, cómo lo que tuvo que hacer Campodónico para terminar el libro, entre las cosas, entre los materiales que tenía, que era un escrito que le había hecho para una revista.
Una revista, sí, una revista extranjera creo que era. Era un artículo de esos impresionantes que él se mandaba por ahí y había un solo ejemplar. Y entonces yo tenía que leerlo, evidentemente, hay que leer todo, como lo digo ahí, hay que leer todo. Y le pedí que me lo prestara, me dijo, no, es el único ejemplar, podemos fotocopiarlo, vamos hasta el saloncito que hay a 3 cuadras de acá. Y yo caminé con Bordaberry 3 cuadras por la avenida Uruguay hasta el saloncito que está todavía, creo, con la cabeza gacha y mirando para el costado, haciéndome el desentendido, porque yo no podía pensar lo que hubiera sucedido si un amigo mío me veía caminando con Bordaberry por la calle. Sin embargo, bueno, inmediatamente los despedimos cuando hizo la fotocopia, me las dio. Él volvió solo caminando para su casa sin problema. Y bueno, y vivía ahí en Uruguay y... No, en la Avenida Libertador, y Uruguay.
Claro.
Y volvió solo sin problema ninguno. Pero sí, claro, yo estaba muerto de vergüenza que alguien me reconociera junto con Bordaberry. Pero es muy curioso, yo insisto, él tenía unas ganas tan grandes de hablar, pero tan grandes... de hablar, que no solo aceptó hacer el libro, sino que yo a veces no daba abasto para desgrabar todo lo que habíamos charlado, porque para él era fundamental dejar, y para mí también, curiosamente, que quedara fijada su posición política antidiluviana, anti-preconciliar, anti-todo, ¿no? Y lo hizo tan bien que en la sentencia que lo condenó, transcribe pasaje del libro. Si él mismo se tiró tierra encima de las ganas que tenía de hablar. Por eso es que el hijo no quería que hablara.
Claro, evidentemente. La vio venir, claro, claro, totalmente. Bueno, hay un montón de cosas más. Hablamos de Vargas Llosa. Vargas Llosa estuvo, se armó un encuentro con él, en donde Campodónico fue con su amiga y colega Marosa Di Giorgio. Qué noche, ¿no? Qué noche, Tete.
Qué increíble, ¿no? Porque realmente la vergüenza, esto que se dice vergüenza ajena, ¿no? Vargas Llosa realmente era un hombre, yo lo aprecio muchísimo como escritor, por supuesto. Pero de ahí a adorar a alguien. Bueno, y él cuando terminó de hablar en la casa,
en la casa de
José Pedro Díaz, José Pedro y Amanda Berenguer, el matrimonio de escritores, claro, que eran muy amigos de él. En la casa de Amanda y de José Pedro se hicieron reuniones con otros escritores. Sí. Tenía muchas relaciones con escritores del exterior. Y bueno, fue invitado Vargas Llosa, y Amanda y José Pedro invitaron a una cantidad de amigos, allá fui yo con Marosa, y habló durante una hora más o menos, pero cuando terminó de hablar, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, menos Marosa y yo creo que todos, quizá quedó alguno que no lo vi, sacaron libros de todos lados, libros propios, por supuesto, y se le tiraron encima, literalmente, a Vargas Llosa para que se llevara sus libros, sus grandes libros.
Y eran una cantidad, una bocha de libros. Era una
impresión, más de 30, 40, yo qué sé cuántos libros le dieron. Sí, sí. Pero no podía sostenerlos.
Claro, no los podía agarrar.
Y además lo tocaban, lo palpaban, era como un santo. Realmente yo digo que era un santo que se había bajado del altar y se retiraba. Entonces Beto Orelloni, que era el editor que lo había acompañado, el viejo editor de Arca, no porque él fuera viejo, sino porque Arca era la tradicional editorial del Uruguay.
Sí, gran.
Le agarró una parte de los libros que le habían tirado encima. Lo acompañó hasta el auto en el que Beto Orelloni había llevado a Vargas Llosa, tiró todos los libros en el baúl con desprecio y así como para que se rompieran todos, porque nunca vi mal tratado un libro como de esa manera, y se fue con Vargas Llosa y los 50, 40 y pico de libros tirados ahí. Era la expresión más clara de una especie de vasallaje cultural, no sé cómo llamarlo, intelectual, porque todos estaban creyendo que le habían ofrendado un libro que era, sin duda, una cosa única que Vargas Llosa iba a leer con un deleite especial. Y yo me hago la pregunta, ¿y dónde los habrá tirado? Porque realmente, él iba a ir a dos o tres países más. Claro. Si pasaba lo mismo en cada país, iba a tener que contratar un camión, un flete para llevar los libros. Claro. Pero además esa necesidad de demostrarle a Vargas Llosa, o quien fuera, pasó también con Octavio Paz. De demostrarle al escritor famoso de que, yo soy muy bueno, yo quiero que usted me lea porque yo merezco que usted me lea. Marosa y yo no habíamos llevado ni un solo libro y nos quedamos realmente espantados de ver salir a Beto Orelloni y a Vargas Llosa tapados por una carga de libros que nunca habrá leído.
Claro, indudablemente. Y como dice usted, seguramente ni se lo llevó. Seguramente ni se lo llevó.
Por ahí.
Claro. Y después la genial Marosa de Yoyo que decía, tremendo lo que acabo de ver. No era la idea. Tremendo lo que acabo de ver.
Una expresión muy típica en ella. Qué tremendo.
Qué tremendo. Qué tremendo. Una grande, Marosa de Yoyo. Que bueno, participaba también de las tertulias del Mincho, ¿no?
Sí, claro.
Ahí había un encuentro de gigantes, ¿no?
No sé si es gigante, pero era una cosa muy, muy muy placentera, muy entusiasmante, se hablaba de todo. Aunque parezca mentira, hablábamos poco de literatura, pero se hablaba de muchísimas cosas y nos reíamos de los que no eran como nosotros queríamos. Criticábamos a los que no eran como nosotros deseábamos, pero eran cosas de los viernes realmente muy, muy placenteras. Yo lo pasaba muy bien, todos los que estábamos ahí. A veces llegamos a ser hasta 12, 13 personas, era impresionante. Lamentable, el Mincho entró en una decadencia muy rápida y bueno, desapareció todo.
Bueno, el libro tiene montones de cosas, no vamos a entrar más, el tiempo es realmente, como se dice, lamentablemente tirano, y lo es, pero es impresionante. Algún pasaje, por ejemplo, es súper emotivo cuando usted cuenta, cuando se encuentra con Mario Lebrero, que había muerto su mujer, la mujer de Campodónico, y que Mario Lebrero se pone a llorar, ¿verdad?
Públicamente.
Increíble, un tipo increíble, ¿no?
Lebrero yo lo veía poco, pero era un ser entrañable, era un señor que además vivía de y para la literatura sin importarle esas tonterías que le importan a los demás, ¿no? Ganar un premio, aparecer en los diarios.
Ah, estaba por fuera de eso.
Y además, bueno, la literatura que construyó es una literatura única.
La verdad.
De las más grandes que yo conozco. Chicos, yo tengo que nombrar, hago lo mismo que hice en el libro, nombro a Quiroga, a Felisberto, a Lebrero, a Marosa, a Di Giorgio, Armonía Sommer, y me quedarán algunos más y nada más. Negrero está dentro de los grandes escritores uruguayos, sin duda, pero tenía esa sensibilidad propia del grande creador.
Y todos ellos que usted ha nombrado son todos particulares e únicos, ¿no? O sea, son únicos.
La literatura es rara.
Claro,
son únicos. Son, o sea, los raros.
Ellos no hay forma que les comparen a nada. No,
es muy buena la apreciación que haces, es muy buena, porque si hay algo que me importa en alguien, en un escritor, claro, es eso.
Sí.
Si yo leo un texto de Marosa Di Giorgio sin saber que es de Marosa Di Giorgio, claro, me doy cuenta que es. Yo leo un cuento de Lebrero, porque está el mundo de ese personal tan, pero tan íntimamente personal, que es intransferible, nadie más lo puede hacer.
Es así.
Y acá iríamos al tema del plagio. Yo sé que no hay tiempo, pero no hay nada más disfrutable que entender que lo que acabas de hacer, escribir una novela, un cuento, es totalmente tuyo y nadie más. Será mano, bueno, regular, pero ahí interviniste tú y solamente tú. Y eso pasa con los grandes, que son además, fíjate tú, yo lo oí de los famosos concursos internacionales, son los que nunca podrían obtener un premio.
Claro.
Nunca lo obtuvieron tampoco, quizás por la razón del artillero, quizás porque no se presentaron nunca, pero un concurso de esos que hoy ofrece $170,000 de premio, estoy repitiendo la cifra, $170,000 de premio, tiene que ser un tipo de literatura que se venda rápidamente, no hay duda. Digo, ni a ninguno de los que dijimos, ni Lebrero, ni Marosa, ni Armonía Somo, ni Feliberto Alén, venden 10.000 ejemplares.
Sí, sí.
No. Bueno, entonces el concurso
y sin embargo son unos capos, ¿no? Y quedan para siempre, ¿no? Se perdieron los $170,000, pero los que ganaron los $170,000 no tienen el aura y el lugar, ¿verdad?, que ocupan en la cultura mundial, no ya solo uruguaya, todos los nombrados. Es un excelente libro para estudiantes de periodismo, porque dice cosas impresionantes de un maestro que sabe de esto y de la escritura, ¿verdad? Muy crítico también, evidentemente, como tiene que ser, con este presente cultural, ya digamos, uruguayo y mundial, pero nos preocupa el Uruguay.
Deterioro total.
Un deterioro total, efectivamente. Total. Con lo cual, digo, es altamente recomendable, evidentemente, para todos aquellos que les interesen las letras. Y es un libro muy picante, porque tiene algunas cosas que no las vamos a referir, pero que son realmente sorprendentes. Y que involucran a gente famosa que de todas maneras se alude, pero como no, alguno puede llegar a averiguar de quién se trata. Capodónico, lo felicito. Huelga decirlo, usted es un maestro y ha agregado aquí una perla más a ese maravilloso collar que tiene.
Muchas gracias. Yo saco el título de maestro, soy apenas un escritor.
Pero para nosotros,
apenas un escribidor.
Pero ¿cómo escribe?
Pero lo de maestro me
bueno, pero lo que pasa es que el que hace las cosas bien hay que decirle las cosas como son, aunque no guste, yo sé que a veces no gusta.
No, yo te agradezco enormemente la invitación, porque verdaderamente tu programa es un programa que ya has escuchado, y además porque tenés, para mí, una especie de osadía al entrevistar al autor de un libro que critica enormemente a los medios de comunicación.
Totalmente,
actuales.
Es verdad. Sí, sí. De hecho, hice alguna broma porque te felicito por el programa, como dice el colgado en uno de los capítulos. Amigos, no le vamos a decir más. Miguel Ángel Campodónico, No me interesa escribir memorias, de Linardi Rizzo. Maravilloso libro, muy bien presentado. Como está brillantemente escrito, se lee absolutamente rápido porque lleva la lectura y nos quedamos en la puerta de todo lo que hay. Pues bueno, está el cruce de Marosa con Arias, está el cruce suyo con Elvio Rodríguez Barilari, hay montones de cosas. No digo más nada, lo único que digo, yo que ustedes ya iría a buscarlo antes de que se agote.
Bueno, yo agrego muchas gracias y no te felicito por el programa.
Gracias, Camodo, ningún placer.
La gente entenderá por qué digo
después esto. Lo va a entender cuando tenga el libro. Gracias.
Chao.